RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Para hoy, julio 15 del año 2020, les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo pues los mensajes de texto y algunas tareas que ustedes mismos me imponen para que toquemos temas de interés que son total y absolutamente desaprovechados o más bien ignorados dentro de la radio controlada cubana y la televisión también. Por eso es que indudablemente la tarde de hoy pues tenemos que agradecer la asistencia técnica de Delfín Coca y la producción de Miguel Sánchez, quien nos ha puesto en contacto pues con quien puede ser todo un experto en la materia económica de Cuba, el doctor Jorge Sanguinetti, un gran economista, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Sanguinetti, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Guardando el distanciamiento social, en cuarentena, preocupados porque esta crisis indudablemente, aparentemente ha tenido un incremento y no se sabe hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, confiamos en que se encuentre en algún momento la solución para dejar de estar en esta nueva normalidad y regresar a la normalidad normal. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, porque indudablemente el gobierno cubano está en este momento en una crisis y está pues manipulando las circunstancias donde cualquier cosa es un delito. Y hablando de ello, pues vemos cómo se crean las crisis, manipula las circunstancias y desde luego también se ha estado creando pues toda una serie de controles producto de lo que ellos llaman acaparamiento, recetación, con relación al coronavirus. Hay algo muy interesante en todo esto, doctor, que me gustaría que usted me comentara, porque indudablemente están pues llevando bajo el artículo 230 del Código Penal condenas a cualquiera que adquiera mercancía u otro objeto con el propósito de revenderlo para obtener lucro o ganancia. Y hay un joven que está en el VIVAC, que está en este momento esperando por un procesamiento, porque justamente para no tener que hacer esas colas y no exponerse al coronavirus, pues compró un saco de arroz y lo están acusando de receptación. ¿Cómo ve usted este tipo de acción? ¿Se está incrementando la represión? ¿Están tan desesperados que están tratando de llevar adelante una política de extrema represión para evitar una crisis social?
Bueno, yo lo veo de una manera un poco especial. Yo lo veo, primero es un gobierno que ha fracasado miserablemente en una de sus funciones fundamentales, sobre todo siendo un gobierno que se denomina socialista, que significa que está a cargo de la actividad económica del país. Y este es su gran fracaso. su gran fracaso es no saber manejar la economía socialista, que de entrada son economías muy ineficientes, pero en el caso cubano se añade a la ineficiencia del socialismo cubano en economía es ya portentosa, es una cuestión de novela. Pero ¿qué sucede? En la medida que fracasan en la economía, este gobierno se tiene que entretener con otras cosas, porque están empleados para hacer qué cosas. No pueden trabajar en la economía porque no dan pie con bola, simple y sencillamente. Entonces se fijan en pequeñas cositas para mantener el control sobre la población. Le ponen multas por crímenes que prácticamente inventan. O sea, es una cosa esquizofrénica, es una cosa que es increíblemente deprimente observar cómo funciona la sociedad cubana y cómo funciona el gobierno cubano y cómo funcionan los cubanos frente a todas estas arbitrariedades. Acaparamiento, vamos a fijarnos en un fenómeno, acaparamiento. El acaparamiento, lo que ellos llaman acaparamiento, es una actividad natural del ser humano, incluso de los animales, cuando no tienen un flujo continuo de suministro y tienen entonces que acumular un poco unas reservas. Las entidades biológicas, incluyendo al ser humano, como no pueden estar comiendo continuamente, acumulan un poco de grasa, por ejemplo, lo vemos en su fisiología, acumulan grasa para poder enfrentar a la incertidumbre de un flujo que no es continuo, que no es minuto por minuto. Entonces, en la economía pasa lo mismo. En una economía normal se hacen inventarios precisamente para suplir las necesidades de aquellos suministros que no están conectados como una tubería de agua, que sale el agua continuamente con la electricidad. O sea, el acaparamiento, lo que ellos llaman acaparamiento, es criminalizar una actividad normal, que es la de hacer inventarios. Inventarios que se hacen en almacenes comerciales, en tiendas al detalle, y también se hacen en las casas, en los hogares de los consumidores.
Hay una realidad que esto, al mismo tiempo yo lo considero una incongruencia, porque justamente en un momento en que todos los países del mundo están pidiendo un distanciamiento social, están pidiendo que se mantengan en las casas. En Cuba se hace una cola y nadie sabe para qué es la cola. Si hay una persona que tiene la capacidad económica, ya bien porque la familia le ha mandado dinero del exterior y puede pues comprar en un momento determinado cierta cantidad de cartones de huevo, el arroz, suministros no normales que no son para la reventa, a ellos les caen arriba, les imponen el código del cual estamos hablando y los acusan y los llevan a prisión. Más sin embargo, están ya abriendo tiendas que eran de los militares cubanos para vender productos de primera necesidad y todo esto en dólares. O sea, ¿cómo ponemos en contexto una cosa con la otra cuando por un lado castigamos a un ciudadano cubano y por el otro estamos quitándole los abastecimientos que tenían en tiendas normales para dolarizar una buena parte del comercio minorista en Cuba? A ver si logramos entender, a ver si el pueblo cubano logra entender, porque por ejemplo, en Santiago de Cuba se ha confirmado tiendas como el Trópico, Cubalse, la Melefona, la Peñate, sobre todo la Gran Piedra, y ya se suman a otras que han existido y que eran de consumo del pueblo, y ahora para comprar ahí hay que comprar en dólares. Explíqueme a ver dónde está la coherencia de una cosa con la otra.
No, la coherencia es el abuso. no hay manera de explicar, no hay una explicación lógica, normal, de esta situación, si no se utiliza el concepto de abuso de poder. O sea, el gobierno cubano está dominado por una oligarquía, por un número pequeñísimo de individuos que son los que mandan en Cuba. Y mandan como si fueran los dueños del país. De hecho, en la práctica, lo son. Por eso he escrito tanto sobre la revolución privada de Fidel Castro. O sea, eso no fue una revolución socialista por el libro, por la teoría del socialismo. Fue una revolución privada, donde la expropiación de la actividad privada anterior a la revolución fue una expropiación, fue un cambio de propiedad, de una propiedad mucho más repartida a una propiedad súper concentrada en prácticamente cuando en la vida de Fidel Castro era él el que lo dominaba absolutamente todo. Y eso está muy bien documentado. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora hay los herederos son los que mandan, son los nuevos dueños, y como son los nuevos dueños, reparten a su antojo y castigan cualquiera que se desvíe de sus antojos distributivos. Entonces, no es una economía que funcione en términos de criterios de eficiencia, y mucho menos funciona en términos de equidad o de justicia distributiva. No, es una economía increíblemente arbitraria. Es como, se parece un poco a la economía que habría en un campo de concentración, donde los carceleros distribuyen lo poco que hay entre los presos. En el caso de Cuba hay unos presos que tienen familiares en el exterior, que funcionan como rehenes, porque es una sociedad secuestrada, no solamente presa, está secuestrada y presa y cobra a los rehenes, cobra por los rehenes a los familiares que dejan ir para que consigan algunos dólares fuera del país.
Pero fíjese, aquí hay algo, y perdóname que le interrumpa. Ellos están tan a la desesperada de conseguir divisas, que por ejemplo, estas tiendas no habían habilitado la venta en moneda libremente convertible en octubre del 19, mediante lo que usted y yo hemos conversado varias veces, el uso de la tarjeta magnética asociada en cuentas en divisas, en tiendas especiales, como para la comercialización de vehículos, electrodomésticos, pero hubo una incidental, ha venido la pandemia del COVID-19. Esto provocó que el precio del dólar se disparara en el mercado informal y la oferta de divisas en la casa de cambio CADECA fuera limitada. Bien, ahora, en mayo, el gobierno autorizó el uso del dólar estadounidense en las operaciones de venta minoristas en divisas. O sea, estamos hablando de que ellos mismos, que cuando llegaron al poder, dijeron que no había más clasicismo, que todos los cubanos eran iguales, están creando precisamente tres tipos de cubanos. El cubano que tiene familiares en el exterior no tiene problema. El que a través de algún tipo de comercio soterrado, que tristemente ellos no le llaman robo, pero sí son cosas que se sacan de almacenes estatales y se revenden, y el infeliz que no tiene ni dónde caerse muerto y es el que tiene que sufrir porque no tiene familiares en el exterior. Esa es una triste situación que está enfrentando en este momento. Por eso es que la ESA ha tomado la decisión de ampliar la oferta de productos bajo esta nueva modalidad, ¿no?, de venderlo en tiendas que antes eran para que los cubanos compraran en la moneda nacional, y ahora pues sencillamente tiene que ser pues a través de dinero convertible.
Claro, porque la escasez ha ido aumentando. Cada vez la disponibilidad de recursos para el gobierno cubano es menor y eso aprieta, disminuye la cantidad disponible para los más privilegiados dentro del gobierno y definitivamente ellos se enteran de alguna manera de que la situación está mala. Y se enteran directamente por lo que consumen, porque consumen menos que antes. Pero también los que más sufren esta situación son los cubanos que no tienen privilegios en el gobierno y tampoco tienen privilegios en tener un familiar fuera del país que les pueda mandar dólares. Pero lo que va sucediendo con esto es que se va estableciendo una moralidad de muy baja calaña. O sea, hay una moralidad donde la repartición injusta y desequilibrada de lo poco que hay para los privilegiados del gobierno se va notando incluso entre ellos mismos. Ahora vemos cómo el escándalo de esta señora de Gaesa, que está detenida, está aparentemente presa, acusada de corrupción.
Sí, señor.
Denota la falta de moralidad. O sea, tú no puedes suponer que en teoría el socialismo debiera tener una moralidad, una ética específica, una ética bien definida, de no robar, etcétera, etcétera. Pero como vemos que hay corrupción, esa corrupción es el resultado de la escasez, de una escasez extrema y de la desigualdad que existe incluso entre los privilegiados del gobierno, porque esta señora hasta el otro día era una de las privilegiadas. Parece que todo parece indicar que se le fue la mano en el privilegio y que quiso ser más privilegiada de lo que le era permitida por sus superiores. Entonces ahora cae en desgracia. Pero vemos. Bueno,
hablando de eso, perdóname que le interrumpa, porque justamente vamos a hablar de este tipo de corrupción, porque han pasado ya 31 años de la causa 1 y 2, y la corrupción, hablando y tocando el tema de esta ministra que ha sido defenestada, vuelve a sacudir al complejo militar empresarial de los Castro, que primero convirtió a policías en ladrones con el pretexto de burlar el embargo y luego concentró todo el poder financiero en un administrador único, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es todo un triángulo creado por Ochoa, La Guardia, Abrantes. ¿Y dónde terminaron todos ellos? Bueno, se destruyó el Ministerio del Interior, incluida la estructura del orden interior. Humillaron a personas que le dieron a esa tiranía los mejores años de su vida. Fusilaron y encarcelaron a hombres que habían sido fieles a las directrices del partido. Y nuevamente, a 31 años, vemos que la corrupción sigue imperando. ¿Es una enfermedad en este tipo de régimen autoritario, centralizado, donde ellos mismos, con su forma de gobernar, crean los procesos donde caen personas en corrupción?
No, es importante tener en cuenta de que si lo vemos críticamente, el sistema socialista de hecho es una enfermedad de la sociedad. Pero en el caso cubano es una enfermedad que además está enferma. O sea, no es una enfermedad normal, la enfermedad del socialismo. Es la enfermedad extrema de un socialismo peor que los otros socialistas, que hacen entonces, presentan fenómenos muy específico. La corrupción siempre ha existido, incluso en el sistema soviético existía la corrupción en gran medida, pero había un cierto ordenamiento. El caso cubano, el socialismo cubano, se personalizó tanto en Fidel Castro que dejó una marca, incluso después de muerto. Yo creo que todo parece indicar que Raúl Castro trató de enderezar un poquitico del socialismo, el socialismo cubano. Presentó una serie de reformas que no pudieron ponerse en marcha y trató de mejorarlo un poco con los planes de perfeccionamiento, etcétera, etcétera, pero no lo consigue. Entonces, el individuo, como esta señora que acaba de ser arrestada, tiene sus aspiraciones, quiere vivir un poquitico mejor, a lo mejor quería tener una casa un poquitico mejor, se aprovechó de alguna debilidad del sistema para hacer algo que no estaba autorizada por su jefe, y ahí la defenestran. O sea, él muestra de nuevo las enormes contradicciones del sistema, que no va a durar para siempre, ha durado mucho tiempo, es cierto, pero no puede durar en estas condiciones porque es un sistema inestable por su naturaleza intrínseca. Es insostenible en el largo plazo. Mientras tanto, los cubanos están sufriendo, están aguantando, no se sabe hasta cuándo, porque están muy desorganizados. Las protestas no se organizan, por lo tanto nadie sale a la calle solo, sin estar acompañado de otros individuos que en una forma organizada, en una forma preconcebida, predeterminada. Entonces seguimos en el fanguito. Pero lo que es extraordinario, que el atraso continúa progresando en Cuba. O sea, el único progreso que hay en Cuba es verdaderamente el progreso del atraso. Cuba se hunde cada vez más, como si estuviera el país entero en una tembladera, en arenas movedizas. No hay un respiro, no hay absolutamente nada, y ahora empeorado, por supuesto, con la crisis del COVID-19.
Yo creo, que es genética, que hay una realidad. Yo creo que la detención por corrupción de la vicepresidenta primera de la CIMEC va como que a sacudir un poco, ¿no?, ciertas estructuras del poder que no están precisamente alineadas, que no son los más beneficiados, porque todo tiene un límite en la vida. Y yo creo que quizás en esto pues podamos esperar que ciertos sectores puedan tomar decisiones y acabar por una vez con la corrupción mayor a gran escala que comienza con las directrices de Rodríguez Calleja y continúan con el dedo de Raúl Castro como jefe y ejecutor del Partido Comunista de Cuba. Quiero darle las gracias al doctor Jorge Sanguinetti por este tiempo que le ha dedicado a analizar la conversión de los herejes, diría yo, o cómo los herejes jamás pueden ser convertidos. Me voy a una breve pausa, regreso con la segunda media hora detrás de la noticia. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, julio 15 del año 2020. Y qué bueno que tengo en línea telefónica a Juan José López, abogado cubano, analista, porque con él vamos a hablar de un tema bastante neurálgico, un tema que indudablemente siempre ha estado en las manos de la seguridad del Estado, del Departamento de Inteligencia, de lo que le podíamos llamar este tipo de condena que ya viene escrita y sencillamente hay que ejecutarla. Muy buenas tardes, mi querido Juan José, y bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes a toda tu audiencia.
Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que pone de manifiesto esta situación. Se desconoce dónde se encuentra Yoniel Tirado Aldama. ¿De quién estamos hablando hoy? Pues estamos hablando que Yoniel Tirado Aldama, de 27 años de edad, está acusado de matar a un policía y herir a otro en una estación de Calabazar, en el municipio Bulleros. Su caso es preocupante porque para los delitos que se le atribuyen en el Código Penal, prevé, entre otras sanciones, la pena de muerte. Esta, pues bueno, podría ser una sentencia que está pendiente de el Consejo de Estado, encabezado en esta oportunidad por Esteban Lasso y por primera vez sin un Castro que tendría la última palabra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría reactivarse la pena de muerte en el Código Penal? No sería la primera ni la última, pero también hasta dónde podría tener este joven una defensa que pudiera ser también legal y pudiera, pues, hasta algún punto marcar la diferencia. De acuerdo al Ministerio del Interior, describe a este joven, y desde luego eso no es nada nuevo, como un ciudadano sin vínculo laboral, un ex recluso por un delito de atentado. No entiendo que se estaba por un delito de atentado estuviera en la calle en libertad, con antecedentes por robo, con fuerza. En fin, háblame de tu criterio y cómo tú como abogado y como analista que estuviste funcionando allá y que ahora sigue funcionando aquí, ves este caso.
Bueno, Cari, respetando mucho a tu audiencia, que sé que te están escuchando bastante, muchas personas que me han mandado a decir que me escuchan cuando yo estoy participando en tu programa. Pero sobre la defensa, le voy a dedicar un solo segundo. La defensa va a ser prácticamente nula. ¿Por qué va a ser prácticamente nula? Ya esto es un caso de interés del Ministerio del Interior, que en todos los casos, el campeón de los procesos penales siempre va a ser el instructor, el funcionario, el policía, el miembro de la seguridad de Estado, el miembro del Ministerio del Interior, que, y en este caso, ellos van a querer dar un escarmiento para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir. Digo que le da baja, mata a dos policías. Bueno, ¿qué hablen ahora de la personalidad del acusado? En este momento yo creo que debiera dar un poco de vergüenza reafirmar que esa sociedad produce este tipo de individuos, como ellos dicen, desvinculados laboralmente, por lo que le incoaron anteriormente un delito de atentado, porque eso pudiera ser cualquier cosita que ellos consideren de parte de la actitud ante una persona que va a ser arrestada por un policía, vaya a saber las circunstancias. No las conocemos, bueno, estamos interpretando lo que ellos publican, que tiene ciertos antecedentes, yo no dudo que los tenga, que le hayan puesto sentencia por cualquier tipo de delito, en fin. Ahora bien, lo de la pena de muerte. La pena de muerte está en el Código Penal. Lo único que ha pasado es que ellos se han comprometido a no aplicarla, pero de vez en cuando la han sacado y la han aplicado. Porque casualmente en estos días se ha puesto de relieve una negación de una solicitud que se hizo de un indulto a los que quedan presos en cadena perpetua de aquel fenómeno de la lanchita de rey.
Que fue por escarmiento de acuerdo a Fidel Castro.
Escarmiento de acuerdo a Fidel Castro. Tú dijiste que, bueno, no hay un Castro ahí en el Consejo de Estado, pero hay un Castro en el partido. Y hay que mirar para el partido para formular tanto sentencias como políticas en Cuba. O sea, el funcionario del Consejo de Estado, llámese este señor que preside la Asamblea y está ahí, este otro señor, Díaz-Canel, que ahora es el presidente de Cuba, y todo eso, siempre tienen que mirar a ese Castro. Es decir, que está y no está. Y la política del escarmiento siempre está. Y también está la sanción de pena de muerte para una serie de delitos. Sí, en este momento el Ministerio del Interior tiene rol protagónico porque ellos van a decir que están protegiendo a sus combatientes y, bueno, la suerte de este joven que está acusado por darle de baja a dos policías, yo creo que está pendiente de la palabra con un crédito que ya conocemos, de estos funcionarios del Consejo de Estado. Pero hasta ahora lo que hay es eso. No es Cuba un país abolicionista. No, no, no han extinguido la pena de muerte. Además, no la han borrado del Código Penal. Ahí está. ¿La pueden poner en práctica? Por supuesto que la pueden poner en práctica. Desgraciadamente no me gusta ser, como dicen en Cuba, pájaro de mal agüero, pero sabemos que lo que depende de la voluntad de estos dirigentes que tienen un largo récord, una larga experiencia siguiendo penas de muerte, porque muchas veces en el periodo que han puesto de manifiesto la demostración de que ellos cumplen con esa promesa de no aplicarla, han sido unas listas de escándalo.
Mira, ellos han llevado al perdón de fusilamiento sencillamente a cubanos por convicción. O sea, por la convicción de que iba a ser un opositor, iba a ser, o estaba siendo...
Contrarrevolucionario.
Al principio de la revolución, tristemente, se creó el Código 121, que era la pena de muerte, y era tan fácil aplicarla que el prontuario de crímenes fue terrible. Ahora bien, indudablemente ya tú sales condenado del Departamento de Seguridad del Estado. No hay nada nuevo. Ya cuando
se está demostrado.
Está todo escrito, pero tristemente, como tú bien señalaste, los 13 muchachos, ¿no?, que fueron fusilados, expeditos, sin apenas un juicio normal, fue por escarmiento, lo dijo el propio Fidel Castro, para que no volviera a suceder. O sea, aquí estamos viendo una situación donde, hasta por escarmiento, para quitarse de encima un encausamiento, en un momento muy crítico de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en la causa de Ochoa, sacrificaron los mejores cuadros que ellos tenían y que les habían servido hasta para bloquear, para romper el famoso embargo. Estamos hablando de hombres que le fueron fieles y que no se pusieron la mano dos veces en el corazón para llevarlos al paredón. La opositora Kelly de la Mora la han mantenido amarrada en un hospital psiquiátrico. Y vamos ahí a otro tema bien neurálgico, porque hasta dónde el hospital psiquiátrico de Mazorra se convirtió en un elemento de represión con la sala Carbó Servía para poder doblegar a opositores, a contrarrevolucionarios, como ellos le llamaban, y a otros elementos. Inclusive, ya en prisión, cuando querían doblegar a una presa rebelde, como es el caso de Zoila Ávila, la niña del Escambray, y de García Morales, una ciudadana española, la llevaban y les daban electroshock, y lo que regresaba era sencillamente un despojo humano. A esta joven, hoy, en pleno siglo XXI, le están haciendo lo mismo en el hospital psiquiátrico de La Habana.
¿Qué? ¿Y lo qué? Ah, perdón, y lo que es evidente que lo hacen para destruirle su conciencia, porque esta joven sencillamente es una activista de la oposición, creo que de la agrupación Impacto.
Y pacífica. O sea, aquí no hay transporte de armas ni explosivos, aquí no hay ataques a cuarteles, aquí no hay atentados. Aquí no hay ninguna de esas cosas que sucede. Y sucede, y esta joven está siendo sencillamente torturada en un hospital que de psiquiátrico se ha convertido en un hospital de tortura.
Y por algo barbárico, creo que ella se retira el tapabocas en un lugar para fumar. Y por eso creo que la están acusando de ayudar a propagar una epidemia, una cosa... Bueno, estamos hablando como si estuviéramos recordando esos malos capítulos históricos de la Santa Inquisición o de cuando el nazifascismo tenía esos campamentos de reclusión a los judíos, los campos de concentración y esas cosas. En fin, estas cosas barbáricas, una cultura que se ha engendrado desgraciadamente en la isla de Cuba, que es combatir y acabar con las conciencias, con las ideas diferentes. Esto ha sido históricamente algo que ha dejado una huella, desde luego, en las nuevas generaciones, si la damos a estas cosas, se van a sentir como si estuviéramos hablando ya de un pasado que aunque sea posterior a 1959, yo recuerdo que en esas épocas de debate ideológico, bueno, el capitalismo era inferior al socialismo, el socialismo era lo más humano, y que no pudiera entender eso estaba loco, y por tanto Mazorra era la respuesta. Destruir conciencias, destruir un pensamiento diferente, destruir una persona que no comparte el credo oficialista, ha sido una práctica histórica, la condenamos, la rechazamos de plano. Eso es algo que debiera ser borrado de nuestra historia, no solamente de Cuba, sino del mundo. Pero la siguen practicando. Desgraciadamente, hoy es una joven activista pacífica, es una persona que no está atentando contra la vida de nadie, ni que estaba preparando una bomba, ni ninguno de los métodos que usaba el 26 de julio para llevar para arribar al poder. Es decir, se trata de una activista pacífica que solamente expone su pensamiento y ahora la quieren destruir en un hospital psiquiátrico. Esa sala psiquiátrica es histórica también en Cuba, y lo sabe la sociedad cubana, que saben que ahí han destruido, y saben también los que se informan de que aquí capturaron a un enfermero que aplicaba esos electroshocks. Murió aquí por una enfermedad. Murió aquí en Miami por una enfermedad ajena, por la edad y por la enfermedad. Ni siquiera pudo actuar totalmente la justicia reclamada por víctimas que lo reconocieron. Estaba paseándose por aquí por las calles de Miami.
Te doy las gracias, mi querido Juan José, por haber analizado estos dos temas que son tan neurálgicos, pero que yo creo que hace falta. En la memoria histórica no se puede perder. El cubano que nació, el hombre nuevo que se creó y que creo que ha fracasado, el hombre que tiene hoy 14, 18, 20 años, desconoce todo esto, y que tú y yo hemos estado conversando, y que no es más que parte de esta triste realidad que está anegando en llanto, en hambre, en desolación y en miseria al pueblo de Cuba por culpa de la Junta Militar Cubana. Gracias, Juan José. Bien, y continuando con nuestro tema de hoy, pues indudablemente no podíamos dejar de tocar el tema venezolano, porque hay noticias, algunas buenas, otras malas, otras más peores, porque el mar de felicidad en el que Cuba pues navega se ha trasladado, ¿no?, a su provincia más cercana, que es Venezuela. Y para ello pues tenemos a Darlis Arcia, analista política venezolana, con quien vamos a conversar temas de la actualidad venezolana. Muy buenas tardes, Darlis, y nuevamente bienvenida. Gracias por tomar nuestra llamada en la tarde de hoy. Vamos a hablar un poquitico de la producción de petróleo. Venezuela cayó en junio al mínimo desde febrero del año 43. Esto se dice y no se cree. Estos son datos de la organización de la OPEP, de la crisis económica y las sanciones norteamericanas, indudablemente, han influido en estos números. ¿Pensaron ustedes en algún momento, cuando por las calles de Venezuela corría como si fuera agua el petróleo, que hoy PDVSA estuviera prácticamente en bancarrota?
Bueno, Cali, imagínate tú. Imagínate el nivel de trauma de los venezolanos hoy en día. No solamente que volvimos al nivel de producción del año 43, cuando era incipiente en la producción petrolera de Venezuela, y que en Venezuela no solamente hay petróleo para negociar ni siquiera los alimentos y las medicinas de los venezolanos hoy por hoy, que ya han tenido que echar mano a este régimen desgraciado de todos los minerales que hay en Venezuela. Ellos quieren achacarle esto en parte al bloqueo que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Pero es que no es eso realmente, Cari. Ellos han destruido la industria petrolera y la producción ha bajado porque todas las plantas están, algunas ya están cerradas, ya no están produciendo absolutamente nada, otra recientemente incluso se ha incendiado, las refinerías, me refiero, y otras, bueno, están en su mínimo de capacidad. No ha habido mantenimiento, no ha habido inversión en el recurso que nos proveía a todos los venezolanos, y ellos quieren sacar eso al bloqueo económico. Si ellos tuvieran una industria petrolera grande, fuerte, sana, robusta, productiva realmente, la crisis económica no hubiese pagado tanto, porque el único comprador que tenía Venezuela que pagaba correctamente eran los Estados Unidos. Entonces tú me dirás si eso verdaderamente es achacable a las sanciones. Las sanciones no son al petróleo venezolano, las sanciones son a los agentes que negocian con los bienes del pueblo venezolano y a los que están involucrados en la parte de narcotráfico.
Bueno, pero eso no quita que le sigan suministrando, que hayan hasta desviado barcos, le hayan cambiado el nombre, hayan cambiado la ruta y le siguen enviando a quien parece que es, ¿no? Indudablemente, el que manda y ordena en Cuba, que es el régimen de la tiranía castrista. O sea que estamos viendo que el candil de la calle y oscuridad de su casa.
Claro, pero es que lo peor no es eso. Ellos hacen toda esta serie de movimientos para encubrir el petróleo que se les lleva a Cuba. Pero el asunto de esto es que ese petróleo que se le da a Cuba no produce un centavo para Venezuela, porque eso es una cuota, digamos, de sus asesorías por el régimen comunista, ¿verdad?, de Cuba, para ellos. Eso fíjate que hacen toda esa cantidad de cosas y resulta que eso es un petróleo que no produce absolutamente un centavo ni un dólar, porque eso es un petróleo que se le regala a la isla.
Ahora, hay algo que indudablemente ha saltado a la luz luego de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, el cual no sabemos todavía a tono de qué, pues hizo un discurso rotundamente encaminado a demostrar que la FAM le respondía. De acuerdo a informes que sostiene el portal de Infobae, hay muertes misteriosas, incluso en el cuartel venezolano del Fuerte Tiuna, y eso es parte de la crisis que está sufriendo la Fuerza Armada Bolivariana. Se habla de que hay un tremendo desacuerdo dentro de lo que es el liderazgo, y siempre, desde luego, esto ha sido motivo de controversia. ¿Hasta dónde Diosdado Cabello y Nicolás Maduro van por el mismo sendero? ¿Hasta dónde tú crees que estos dos personajes caminan por la misma línea, o en un final Diosdado Cabello quiere sepultar y puede cooperar a hacerlo para sacar del poder a Nicolás Maduro? ¿Y qué pasaría con este hombre que también está buscado por la justicia?
Bueno, fíjate, yo te diría que ellos andan juntos, pero no revueltos, porque siempre ha sido muy notoria, digamos, el distanciamiento afectivo o de respeto que se tengan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque obviamente Diosdado, a la muerte de Chávez, o en el medio de la enfermedad, él aspiraba a ser el que quedara, digamos, reinando en ese régimen. Pero resulta que Chávez le da una estocada y nombra a Maduro e invita, casi moribundo, como la constitución sobre la cual él se juramentó, a que la gente votara, y le pide a la gente de que de a él sucederle algo, voten por Nicolás Maduro. Él le deja el legado. Ya Nicolás Maduro y Diosdado se sabía que tenían una pugna. Pero ¿qué pasa? Se acató la línea del comandante. ¿Qué pasa luego? Después que están armados todas estas redes de narcotráfico y de todas las cosas, que Diosdado prevalece con las Fuerzas Armadas apoyando el narcotráfico y las guerrillas. Entonces tenían un puño a Maduro. Maduro ha logrado ganarse a través de padrinos ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos se mantienen así como que tú no me toques que yo no te toco. Ganó espacio en ese sentido Nicolás Maduro y perdió espacio Diosdado. Pero ellos no se pueden quitar las mangueras, ¿me entiendes?, entre bomberos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, como diciendo, bueno, yo tengo algo tuyo, tú tienes algo mío. Se tienen que mantener juntos y dar esa apariencia de estabilidad, ¿verdad?, y de congruencia que realmente en lo personal ellos no se llevan. Y mucho menos con Cilia Flores, la mamá de los, la tía de los narcosobrinos, pues.
Bueno, pues mi querida Darle Arcia, analista política venezolana, tengo que despedirte porque el tiempo se me viene encima. Qué pena, pero para el viernes quiero tenerte y conversar contigo sobre la extradición de Estados Unidos de un personaje muy interesante, Al Saab. Esto ha sido todo por el día de hoy en Tras la Noticia. Hemos ido tras la noticia que en Cuba no se informa que en el resto de muchos países de América Latina, de nuestra región, incluso en Estados Unidos, pues tampoco se ve con claridad. Esa es la esencia de Tras la Noticia. Agradeciendo a Delfín Coca, su asistencia técnica, la producción de Miguel Sánchez. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante los colegas Amado Gil y José Luis Ramos en las noticias como son. Mañana venimos por más, es jueves. Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo.
Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, tiempo de noticias en Radio Martí, 7:00 a.m. Les recordamos que estamos ofreciéndoles una programación especial. Vamos a las informaciones. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo elogió la decisión de la Organización Panamericana de la Salud de iniciar una investigación independiente sobre la contratación de cubanos en el programa Más Médicos de Brasil. Yolanda Huerga tiene reacciones a este importante anuncio.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo elogió la decisión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de iniciar una investigación independiente sobre la contratación de cubanos en el programa Más Médicos de Brasil.
Evidentemente terminará descubriendo el tremendo tráfico de personas y esclavitud que fue la misión de Más Médicos, y también espero que descubra qué partes de su organización estuvieron en contubernio con el gobierno cubano para generar ese negocio esclavista, aprovecharse de ello y además ocultarlo de la manera más absoluta.
Celebró la noticia el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, desde Madrid.
Lo primero que vamos a hacer es ponernos a disposición de la OPS. Tenemos más de 400 testimonios de médicos en misiones y muchísimos de los que están ayudándonos a llevar este caso a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas querrán contarle a la OPS lo que pasaron.
En Cuba hay una empresa a cargo de los contratos del personal de salud, la comercializadora de servicios médicos cubanos, Sociedad Anónima.
Y no solo en Brasil sucede la explotación de mis colegas, sino que en todos los países donde el régimen envía personal de la salud, está sucediendo el trabajo esclavo.
Dijo desde el estado de Pará, en Brasil, el doctor Eduardo Herrera, quien no llegó a ese país como parte de una brigada médica, sino por cuenta propia. Según la demanda presentada por 4 profesionales de la salud cubanos el 12 de mayo en una corte federal de Washington D.C. contra la OPS, esta organización hizo acuerdos con una entidad privada llamada Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, Sociedad Anónima, para traficar personal médico cubano a Brasil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ivanka Trump, asesora e hija del presidente Donald Trump, creó polémica el miércoles al promocionar la marca de alimentos de origen hispano Goya Food en medio del boicot lanzado por la comunidad latina en contra de la empresa después que su consejero delegado Robert Unanue elogiara el liderazgo del primer mandatario. En una muestra de apoyo a la compañía, Ivanka publicó en las redes sociales una foto suya con una lata de frijoles negros de la marca con el lema "Si es Goya, tiene que ser bueno", tanto en español como en inglés. La hija del presidente es muy activa en las redes sociales y cuenta con más de 9 millones de seguidores en Twitter y más de 6 millones en Instagram. Y la Unión Europea exhortó a Venezuela a la liberación inmediata de los presos políticos y a la realización de elecciones democráticas para salir de la crisis en que se encuentra el país, informa Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Pleno debatió la situación de los derechos humanos en Venezuela, en que la sociedad civil resaltó la falta de independencia del poder judicial en el país latinoamericano. También en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos se pronunció la Unión Europea. Para hacerlo, la representante, la delegada Linda Ekholm.
EU expresses profound concern over recent findings of the OACHR. These paint a bleak picture of the human rights situation in Venezuela. We voice our deep concern over the repression against political opponents, persistent cases of arbitrary detentions and torture, extrajudicial killings by security forces, and violations of economic and social rights.
La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por los hallazgos recientes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reflejan un panorama desolador en relación a los derechos humanos en Venezuela. Manifestamos nuestra preocupación por la represión ejercida contra opositores políticos, los casos persistentes de detenciones arbitrarias y de tortura, matanzas extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, así como la violación a los derechos económicos y sociales. Ekholm, a nombre de la Unión Europea, dijo que la crisis en Venezuela solo se puede enfrentar por medio de una solución negociada y pacífica que se base en elecciones creíbles. La representante de la Unión Europea exhortó además a la liberación de los presos políticos en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de China acusó el miércoles a Gran Bretaña de coludir con los Estados Unidos para perjudicar a empresas chinas luego que el gigante tecnológico fuese vetado para trabajar en una red de telefonía celular 5G de próxima generación. Gran Bretaña anunció el martes que Huawei Technology quedaría excluida de los trabajos en la red porque las sanciones de Washington hacen imposible garantizar la seguridad de los equipos proporcionados por China. Washington acusa a Huawei de ser un riesgo de seguridad, algo que la empresa niega. Washington impuso restricciones de acceso de Huawei a componentes de los Estados Unidos y otras tecnologías. En mayo, la Casa Blanca reafirmó los controles impidiendo que empresas extranjeras usen tecnología de los Estados Unidos para producir procesadores y otros componentes para Huawei sin previa aprobación de Washington. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yaciel Puig, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate de verdura, nada de cuento.
De verdura, así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz.
No me digas. Nació en Puerto Padre, ya lo descubrí.
Desde Kendall, Florida. Kendall, Florida, queda unos 25 kilómetros de nuestros estudios. Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ahí está Rafael, de un pueblo divino, pero divino. Kendall. Sí, Kendall. Déjame presentar a Chamba. Cisco Campo, ¿era familia tuya?
No, todo el mundo me lo ha preguntado, pero no. En Bejucán no había pelotero, en Bejucán nunca había pelotero.
Sí, porque alguien me preguntó, pregúntale, ¿pudiera ser, no?
No, sí, pudiera ser, pero no lo es.
Ok, y ya lo escucharon desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, hoy tengo algo bastante, yo estoy buscando algo siempre para ver. Peloteros cubanos, profesionalmente hablaron que jugaron profesional y familia de ellos que también jugaron profesional, y tengo la lista completa. Así es que esto está dedicado a, como dijo Lacayito, para Loquito, para Puy, ¿ok?
Muy bien. Ya el Guajiro Peña les anticipó lo que va a tener hoy. El plan de batalla para que todo el mundo sepa: béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA. El Guajiro Peña con su segmentico, Sultanes del Swing, NFL, fútbol americano, y por último la sección olímpica de Rafael García Toledo, porque Rafael sabe que lo mejor se guarda para el final. Juanito, no seas malo conmigo, chico, dame la número uno, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, anoche durante Al Duro y Sin Guantes estuvimos hablando que Yaciel Puig estaba negociando con los Bravos de Atlanta. Inmediatamente después de que terminó el programa, que fue grabado a propósito, vino la noticia de que Yaciel Puig había firmado con los Bravos de Atlanta. Y también vino la noticia de que Yaciel Puig básicamente firmó con los Bravos de Atlanta porque Nick Markakis, el outfielder de los Bravos, optó por no jugar la temporada 2020 y eso dejó un hueco impresionante en la alineación de los Bravos y por eso firmaron a Yaciel Puig.
Pero la calle, fíjate que yo estaba buscando y alguien me preguntó, no dicen la cantidad de dinero porque la mitad temporada, no, ni la mitad, son 102 juegos menos del campeonato regular.
Correcto, no se divulgaron los términos del contrato, no tienen por qué darse, yo he visto muchos contratos, claro, todavía tiene que pasar el examen físico y un montón de cosas más, pero también quería agradecer a un caballero en Colombia que nos escucha casi todos los días y estaba velando por nosotros, José Marenco, que él también ayudó a desarrollar esta noticia. Cuando Rafael me mandó el correo de que José Marenco había dicho que firmaron a Yasiel Puig, yo ya estaba escribiendo la nota, pero también pude encontrar otros detalles. Así que muchas gracias para él. Chambi, Rafael y Guajiro, ¿qué les parece Yasiel Puig vistiendo el uniforme de los Bravos de Atlanta?
Bueno, yo creo que el equipo de los Bravos de Atlanta tiene tremendo equipo, tiene un equipo, el año pasado perdieron de milagro y el caso de Puig, como pusieron eso designado, también puede ser designado, y el muchacho que se fue, porque ellos tienen otro pelotero, Philly, que está lesionado.
Bueno, ese no es el caso, pero bueno, él va a estar en la fecha, yo no sé si él va a ser regular, porque ahí tiene dos inamovibles, uno es Osuna y el otro es este muchacho de Kumar,
Acuña,
ok, que tuvo una campaña sensacional, el novato, pero muy bueno. Tienen inclusive otro oferta, no me acuerdo ahora quién es, pero su jardín está incompleto, vamos a decir. Esto es un seguro también, porque Macaque si deja un hueco enorme, como tú dijiste, Pepe. No solo uno que falta, sino que un individuo que posiblemente sea en este momento de los activos el único que tiene chance de llegar a 3.000 hits. Y claro, esto le va a afectar. Yo no creo que ya le dé la cuenta después de perder una temporada completa. Pero va a ser un jugador tremendo. Un individuo que tiene una historia personal muy interesante, porque tiene un nombre griego, pero no es de origen griego. Su familia fue una familia judía que fue escondida y protegida por una familia griega, y él adoptó el apellido, lo cual es una cosa muy linda, la verdad.
Correcto. Que además, Markakis era el right fielder regular de los Bravos de Atlanta.
Sí, señor, y el mejor de ellos, hasta que no sabemos si Acuña llegará a ser mejor que él, pero evidentemente uno de los mejores jardineros de los últimos años.
Correcto.
Eso, mira, los zapatos que va a tener que llenar el señor Puig, si es que empieza, porque como ustedes estaban diciendo, el centro field de ese equipo es Inciarte. Tienen a Rolando Acuña y tienen a Marcel Osuna, que dieron un platal por él. O sea, sí, ellos han gastado un dinero grande en Marcel Osuna, que la única razón que lo firman es porque el año que viene, si no me equivoco, creo que Inciarte puede ser agente libre. Pero el equipo, o sea, ahí van a comenzar. Yo no sé, a no ser que pongan a Osuna de bateador designado cuando jueguen contra los equipos de la Liga Americana.
Va a haber bateador designado todo el tiempo.
Vamos a ver, efectivamente, ya claramente, ahora es total. Pero este equipo también tiene dos peloteros, que son tremendos peloteros en los off-fielders, que Aaron Duval, un prospecto de ellos, y el otro es Austin Riley, que de Austin Riley es el eterno prospecto, todos los años, dará, pero bueno, eso es lo que firma. Yo no creo que haya firmado mucho, se une ahí al cubano, a Adeni Echeverría, el coach de, creo que el coach de bateo, o el coach asistente de bateo, un cubano aquí en Miami, José Castro, Nachi Castro, que jugó muchos años con Filadelfia, pero desafortunadamente jugó a tercera base, y había un señor que se llama Max Schmidt.
Ah, se murió. Por eso,
lo que pasa, Pepe, que las limosnas en las grandes ligas hacen millonario a cualquiera. Las limosnas hacen a cualquiera. Pero lo que trae Markakis, o sea, el hueco Markakis, le voy a explicar qué cosa. Todo equipo grande tiene que tener bateadores zurdos en esa alineación. Ahí está Freeman, que es un peloterazo, Freddie Freeman, un peloterazo. y tienen a Camargo, pero Camargo es más bien un ¿cómo se llama esto? Es suicidio, o sea, ambidiestro. Pero el hombre que le cuidaba, porque el que le cuida la espalda a Acuña es Freeman.
Sí. Una cosa cortita, pero lo de Freeman está incierto porque él está enfermo de COVID-19.
Correcto. Ahí estaba llegando, que estamos hablando que este fue hacer un equipo que no tenga zurdos en el lineup. Puede ser que no tenga zurdos en el lineup. Y eso sí es peligroso. Ustedes dirán, no, Chambi está loco. No, no, todos los equipos tienen una combinación de derechos.
Y eso es rarísimo que no tenga zurdo en la innovación.
Va a tener bateadores que son ambidiestros, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, esas dos macanas zurdas que ellos tenían, que era Freeman y Macakis, la han perdido, pero bueno, por lo menos tiene un equipo para jugar el señor Yasiel Puig.
Yo no me acordaba que Inciarte era el se tenía un lapsus en eso. Inciarte es uno de los mejores jugantes que hay en las Grandes Ligas. O sea, ese es un center field inamovible de ahí, y a las dos esquinas pues tiene, como tú dijiste, a Osuna y a Acuña. O sea que este muchacho está ahí para cuando pase algo.
Pateador designado que Atlanta va a tener 60 juegos con pateador designado.
Y como dicen, como le dicen, es una póliza de seguro, es como le llaman, una póliza.
Así es,
claro.
Sí, y hablando de ahora que mencionó Chambi las migas de pan en el béisbol de las Grandes Ligas. Durante 8 años había un catcher con los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta que se llamaba Eddie Pérez. ¿Okay? No se confundan con Eduardo Pérez, el hijo de...
No, Eddie Pérez.
Eddie Pérez. Un guante tremendo.
Un guante tremendo, pero te bateaba línea Mendoza. Pero a él lo salvó por 6 años, que él era el catcher personal de Greg Maddux.
Correcto. ¿Okay?
Correcto. Greg Maddux no permitía que nadie fuera su receptor, solamente Eddie Pérez, y estuvieron a punto de votarlo varias veces, ¿okay? Y Greg Maddux fue a la oficina de los Bravos de Atlanta y le dijo, no, ustedes no me están votando, Eddie, yo voy a realizar 33 aperturas este año y Eddie Pérez va a estar detrás del home plate en las 33 de ellas, o si no, yo voy a tener que renegociar mi contrato.
Que inclusive él fue a hablar con Javi López para decirle, mira Javi, esto no es personal, esto es que yo me siento bien con él, tanto sencillo.
Correcto, sí. Así mismo. Así que bueno, otra cosita que yo quería mencionar en el béisbol de las Grandes Ligas, ya hay muchas lesiones y esto es fatal 10 días antes de comenzar la temporada. Jacob deGrom está esperando los resultados de una imagen de resonancia magnética en la espalda. Anthony Rizzo de los Cachorritos de Chicago, otra imagen de resonancia magnética. Vamos a ver si no comienza la temporada en la banca de suplentes de lesionados. Chirinos de los Texas Rangers también se podría perder la primera semana de la temporada con una lesión en el tobillo derecho.
Y esa es mala para ellos porque ese es el catcher abridor.
Correcto. Y todavía peor para los Texas Rangers, hoy tuvieron que dejar cesantes a 60 personas en la gerencia de los Texas Rangers por el coronavirus. O sea, no se pudieron esperar una semana que comenzara la temporada regular. Ellos dijeron, no tenemos plata, les hemos estado pagando durante 5 meses sin dinero y ahora sí, aunque comience la temporada y tengamos un poquito de dinero, no va a ser suficiente. 60 personas de la gerencia de los Bravos de Atlanta para la casa los mandaron y esto no es sin gozo de sueldo, les vamos a pagar más tarde. ¿Okay? Esto es desempleo.
Sí,
así que la situación está fea por todos lados. Y Rafael mandó un artículo muy, muy interesante, que nosotros ya es un tema que hemos abordado, sobre que la Federación Cubana de Béisbol va a permitir en las próximas competencias internacionales algunos peloteros a los que ellos les caen bien, que han ido a Cuba, que han gastado dinero, peloteros que están en el extranjero, que han mostrado su interés por jugar con la selección nacional, pero más importante aún, que no voy a decir que se han arrepentido de salir de Cuba, sino que no tienen ningún inconveniente en regresar todos los años a Cuba y gastar cientos de miles de dólares por todos lados.
Sí, Pepe. No, se puede decir peor. En criollo, se puede decir en criollo que son suficientemente arrastrados para que después que lo vilipendiaran allá, le dieran traidores, escoria, gusanos, no sé qué, de todo, ellos vayan allá a oler ciertas partes del cuerpo de la gente que ella, ¿te das cuenta?
Y peor todavía, Rafael, no solamente que en el extranjero no hablen mal de aquello.
Sí, sí, no.
O sea, que no acusen los abusos, que no acusen lo que hay. O sea, no solamente que vayan y se gasten su dinero, pero que no hablen mal de ellos aquí. Porque los tenemos que cada vez que se le pone un micrófono y dice, no quiero hablar de política.
Correcto. Ahora, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, pero los atletas cubanos en el extranjero son los únicos en el mundo donde cuando buscan mejores oportunidades, el gobierno los critica en público. Hablan peste de ellos, les dicen gusanos, les dicen traidores, y aún así están dispuestos de regresar y gastar dinero y luego decir, ¿sabe qué? No, a mí me gustaría jugar para el equipo nacional. Eso tú no lo vas a ver nunca en Corea del Norte, tú nunca lo vas a ver en un país derechista, en un país comunista. El único caso que hay en este momento en el mundo es el caso de los atletas cubanos.
Sí.
Sin duda. No, sin duda. Eso,
porque ustedes no lo cogerían un poquito personal si ustedes ven al gobierno de su país diciendo que tú eres un gusano, que eres un traidor, que te fuiste, bueno, esto que lo otro, que te vendiste.
Un poquito personal, no, si tienes un poquito de vergüenza.
Exacto.
Ya eso es irreconciliable, ¿no? ¿Okay? Pero esta correcto, gente eso, no la tienen.
No. Eso, ellos es para ellos nada más y no le importa, ¿no? O sea, no tienen ni amor propio. No tenemos propio cuando tú bajes, cuando tú ves el abuso constante que está pasando en Cuba, cuando tú ves la miseria y eso, y ni siquiera tienes el valor de hablar y decirlo, por favor, para el famoso equipo ese unificado, vamos a ver dónde llega, porque arriba de todo esto, ellos tienen que darse cuenta que no es el pelotero que ellos quieren, es el pelotero que ellos quieren y que el equipo le permita.
Correcto, pero más importante que eso, tú no ves a un pelotero, bueno, ya Junel Escobar está retirado, pero en su apogeo, yo no veo a Junel Escobar jugando para la selección cubana después de que él se le ocurrió criticar al gobierno comunista. Ay, ¿cómo se le ocurre? Que aquí no lo queremos.
Exacto.
¿Okay?
Exacto.
Son algunos, son los José Ariel Contreras. Bueno, ustedes saben la lista, no lo tengo que decir.
No, el mismo ya es el Puig, que hoy le hemos dedicado el programa casi. El mismo ese Puig es un arrastrado completo, que fue darle las gracias porque le dan regresar a su país de visita. ¿Okay?
Correcto. ¿Desde cuándo tú tienes que darle las gracias a un político por dejarte regresar a tu país natal, por el amor de Dios?
Sí.
Pero bueno, son las cosas que nosotros, por lo menos nosotros tres, nunca vamos a entender.
No, eso no.
Pero les digo una cosa, estamos cada día más y más en la minoría nosotros tres. ¿Okay?
Bueno, porque la vergüenza está en la minoría también.
Sí, exacto. No quiere decir que estamos equivocados.
No.
Eso no. Por supuesto que no. Es la manera de pensar de mucha gente que es más fácil. O sea, además, vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran.
Y esto no es
me preocupa.
Sí. No es nueva una historia, Pepe, lo único que te puedo decir.
No es una historia. Me están preocupando mucho las lesiones potencialmente de Jacob deGrom y de Anthony Rizzo, dos peloteros absolutamente necesarios para los dos equipos, Mets y Cachorros, en la lucha por clasificar a los playoffs. Recuerden que la temporada es muy corta, 60 partidos. Si te pierdes 10 días, te perdiste el 20% de la temporada. ¿Okay? Así que hay que hacer lo posible estar sano.
Pero, Pepe, más importante, esos dos individuos que tú mencionaste son individuos que no se lesionan. Esos son profesionales de verdad. Eso sí, que salen a ver el todo por el todo, noche tras noche. ¿Ok? Que hay muchos que no lo son. Pero cuando estos dos están lesionados, es porque de verdad están lesionados.
Sí. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con noticias del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Ole, 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 ole.
mañana es un día crucial en la Liga Española de Fútbol. Todo el mundo estará jugando. Primera vez desde que regresamos del COVID-19 que los 20 equipos juegan la misma jornada. Todos los partidos arrancan a las 3 de la tarde y mañana el Real Madrid pudiera coronarse campeón de Liga, y todo lo que tiene que hacer para coronarse campeón de Liga es ganar su partido mañana en casa. En el Santiago Bernabéu, el partido es a las 3 de la tarde contra el Villarreal de Castellón. No tienen que preocuparse por nada más. Si ganan mañana, se coronan campeones. Es más, si empatan mañana, todavía tienen una posibilidad de ganar la Liga. Si el Barcelona pierde, el Barça estará jugando a las 3 p.m. en el Nou Camp contra el Osasuna de Pamplona. Pero es bueno ser dueño de su propio destino. Y el Real Madrid, que ha ganado los 10 partidos que ha jugado desde que regresaron del...
Lacayo, una pregunta que Guajiro quiere saber de balompié. Si gana Madrid, ¿y después de eso qué pasa?
Si gana Madrid mañana, es el campeón de la Liga. Lo primero que va a hacer es celebrar durante las próximas 5 noches. Todavía queda un partido pendiente, pero ya ese partido no va a importar. El Madrid ganaría mañana la Liga si logra derrotar al Villarreal de Castellón. Sería su conquista número 34 de la Liga Española. Y Zinedine Zidane, para él sería la primera desde que del 2017, la última vez que él estuvo ahí. Y también sería la 10ª victoria consecutiva desde que el equipo pudo descansar durante 3 meses, le guste o no, durante el coronavirus, y luego ha regresado y ha arrasado con todo el mundo. Cuando reanudó el campeonato español, el Barcelona estaba de primero en la Liga, pero 3 empates. El Barça tampoco ha perdido, pero ha empatado 3 veces. Y esos 6 puntos le han costado carísimo, porque el Barça tenía ventaja de 2 puntos y ahora tiene desventaja de 4. Así que vamos a ver qué pasa mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Lamentablemente este programa se graba a las 4, así que no vamos a tener ese resultado final, pero sí vamos a hablar del partido un poquito. Vamos a tratar de tener la sección de fútbol mañana para el final, para explicarles lo que está pasando en la liga más cara y competitiva del planeta. La otra cosa que yo quería mencionar es que el Manchester City ganó su pleito en la Corte Europea contra la UEFA. Lo ganó hasta cierto punto, invirtió 5 millones de libras esterlinas en el mejor bufete de abogados en aquel pleito que le metió la UEFA de marginarlo por 2 años, por básicamente hacer trampa y maquillar sus libros. Aún así tienen una multa de 10 millones de euros, ¿ok? Aún así tuvieron que pagarle al mejor bufete de abogados de toda Europa, pero por lo menos van a poder jugar en la Champions League el próximo año. Recuerden que la multa era de 30 millones de euros y no podían jugar 2 años en Europa. Así que salieron ganando, aunque todo el mundo sabe, porque si ustedes ven los cables y los comentarios, todo el mundo sabe que hicieron trampa, pero todo el mundo sabe que como el Manchester City es un equipo inglés, es un equipo multimillonario, ¿okay? ¿Ustedes saben quiénes son los dueños? Bueno, la gente esta del Etihad de Abu Dhabi, okay, hasta la monarquía, okay, están envueltos en el Manchester City. Pero sí van a poder jugar en Europa y yo les quería mencionar eso. Ahora sí, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Rafael Ichambi, ¿alguien me podría explicar qué es lo que está pasando con estas camisetas que la gente está comprando diciendo libertad para Hong Kong en la espalda? Que al principio la NBA no quería venderlos, luego se echaron para atrás y sí se van a poder vender porque se están vendiendo como pan caliente. Y ahora, si la NBA pensaba en noviembre que el tema de Hong Kong, okay, ya estaba enterrado, pues déjame decirte una cosa, que todo el mundo va a comenzar a vestir la camiseta de su equipo favorito de la NBA y en vez de ponerle el apellido del jugador atrás, van a poner libertad para Hong Kong.
Sí. ¿Okay? Bueno, creo que me oyeron a mí ayer por la tarde, porque eso está superando todas las otras camisetas que se están vendiendo, con una serie de mensajes sociales también, vamos a estar claros. pero nadie esperaba, o muy poca gente esperaba, que lo de Hong Kong se hiciera en esta forma. Y yo no estoy muy seguro si a la NBA le hace mucha gracia que le estén haciendo esa mueca a China en este momento, ¿sabes?
Sí, ese es el talón de Aquiles. Ahora sí. Estamos hablando de la NBA, hay ciertas cosas en la NBA que nunca me las voy a comprender, y ahí dice que hay equipos que no saben perder y hay equipos que no saben ganar, y esos equipos que no saben ganar son los equipos que año tras año pues meten las patas más y más y más y más y más. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si yo doy 10 nombres, y entre esos 10 nombres doy uno, que es el que voy a mencionar, ¿ustedes no pensarían que si hay alguien que iba a coger coronavirus era ese señor? Michael Beasley. Recordemos, primero jugó para un muchacho cubano-americano, Frank Martin, en la Universidad de Kansas State. Se tuvo que ir el primer año. Él dijo que sí, fue porque era un talento tan grande que iba a ganar su dinero, cosa que era verdad. Pero al mismo tiempo, creo que tuvo, si no me equivoco, varios encuentros con la policía por problemas de marihuana y con la NCAA. Sí, Miami lo escogió. Aquí en Miami dio $17,000 de cabeza. Todo lo que se pudiera hacer mal, ese muchacho lo hacía. Uh-huh. Y en Minnesota, en Sacramento. Entonces, cuando yo, el otro día dimos el nombre de que lo habían firmado el equipo de New Jersey Nets, por eso es que los Nets no pueden ganar. O sea, no. Y yo sé que el año que viene supuestamente van a tener Kevin Durant y van a tener, algo va a pasar que ese equipo no sabe organizarse, porque nadie le hubiera dado un contrato a Michael Beasley.
A estas alturas ya. Okay, ¿sí? Porque el Miami Heat lo escogió en primera. El primer pick, como dicen aquí, fue ese muchacho ese año. O sea, fue su primer turno que tuvieron en el draft, cogieron a este muchacho. Y el que vino aquí dijeron, bueno, nada más que el único problema que ha tenido, que ha estado 3 veces suspendido porque fuma marihuana, no sé qué, y al cabo de poquito tiempo ya tuvo otro episodio de marihuana aquí. ¿Okay? Uh-huh. Y de falta de disciplina y de todo. Y yo no sé cómo Pat Riley lo mantuvo tanto tiempo aquí. ¿Okay?
Que lo firmó por segunda vez.
Exactamente. ¿Okay? Y tampoco fue nada del otro mundo. ¿Okay? ¿No? Tenía un talento maravilloso, no existe, pero un desastre el tipo personalmente. De eso conocemos unos cuantos.
Si no me equivoco, creo que tuvo problemas. Hasta en China. Recordemos que fue a China y ahí en China violó la ley antidroga, que la ley antidroga en la NBA es la cosa más liberal del mundo, porque básicamente te tienen que encontrar fumando marihuana. Sí. Tiene que tener un tamaño el tabaco marihuana, después tiene que tener
el uniforme del equipo.
Vaya, por favor, duda, eso es algo increíble, y que esta gente venga y lo firmen.
Sí. Estaba en China, creo que preguntó que si había marihuana. Esto es un cuento. Y dijeron, bueno, aquí hay una cosa que se llama opio. Y dice, yo he oído hablar de eso.
No hay ningún problema. Eso es increíble, caballero. También al mismo tiempo, no es la NBA, pero es la parte femenina de la NBA. Yo no sé si ustedes han estado leyendo el problema de esta muchacha, la cual ha sido la cara, no la cara de la NBA, pero ha sido la más famosa, que es la Beladón esta, que es bien bonita, el Beladón. Elena Beladón tiene un problema de una enfermedad que se llama Lyme disease. No sé cómo se dirá eso en español, Rafael.
No sé
Es una enfermedad que
te da una garrapata básicamente.
Es algo con el,
dice,
con
el. Es una. Perdón.
No, adelante. Pues,
no, que Lyme disease es muy común en la Florida porque es un estilo de garrapata.
Ah, sí, Lyme disease, pero yo nunca he sabido cómo se dice en español Lyme disease. Okay, porque Lyme lo que quiere decir es cal, okay. Esto,
exacto.
Ajá. Pero eso es bastante común aquí, sí. Pepe está claro, lo da un insecto, garrapata, una cosa esa que se le pega a la gente.
Pero es por vida, o sea, lo lleva en el cuerpo.
Que lo,
o sea,
coge, no suelta eso más nunca. Y entonces que abre la muchacha, el camino a otras enfermedades.
Ella a principio pidió que por favor que no quería jugar por él y le negaron. Ella toma 64 pastillas diarias para esa enfermedad. 64. Óigame, estamos hablando. Oye, dos pastillas por hora. Casi cuatro pastillas por hora, tres pastillas por hora.
No. Y además la interacción que tiene una pastilla con otra, porque tengo 17, no 64. Y tengo que volverme un artista. Tomarla y con las comidas, etcétera, porque te tomas una y si te tomas la otra, en menos de 3 horas tienes un problema grande, okay. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso. Así que lo de ella, no entiendo cómo funciona con eso.
Y Pepe, lo otro que te quiero mencionar, porque como tú eres la voz de la razón de este panel. Rafael y yo somos...
Yo creía que era el guajiro. Perdón,
esta era
sin razón.
Dice Rudy Goldberg que la línea, el hotline, o sea, la línea que para ayudar a los jugadores de baloncesto es básicamente una basura, es lo que quiso decir. Chico, ¿tú no crees que es para que Rudy se hubiera quedado la boca ya?
Sí. Exactamente. Si lo hubiera dicho ahí, óigame, usted sabe que esa línea no funciona bien.
Señor, usted tiene 27 años, usted gana millones de dólares, usted tiene consejeros en toda parte de su vida, para que usted venga ahora a quejarse de que la línea que lo ayudaría a ser una mejor persona o a integrarse a la liga no está trabajando. Por favor.
Sí, la verdad, no son las cosas. Qué barbaridad. Es una falta de respeto. Bueno, no es. Sin comentarios, Chambi, sin comentarios. Ellos quieren que los estén cuidando las 24 horas al día también ahora.
Sí. Damas
y caballeros, ustedes saben que no hay nada perfecto en este mundo. Ahí está el Guajiro Peña esperando. El segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Muchas gracias, Lacayo, el cementico. Bueno, hoy tengo algo interesante que me parece que los fanáticos que oigan esto les va a gustar también. Hermanos de peloteros cubanos y familiares que jugaron en Cuba profesional. Y aquí va la noticia. Los hermanos fueron cuatro. Jicky de Sosa, Freddy de Sosa, Alberto y Carlos Blanco, hermanos por parte de madre. Nacieron en Bayamo. Y también tenemos los hermanos Roberto Oscar Rodríguez y su hermano Joséito Rodríguez. Hermano Roberto Ortiz y Oliverio Ortiz. Andrés Fleita y Ángel Fleita, dos hermanitos. Rodolfo Arias, pitcher, y su hijo, Rudy Arias. Por otro lado tenemos que Ricardo Torres, padre, y Gilberto Torres, los dos jugaron Grandes Ligas. También José Canseco, los mellizos. Bueno, de regla también, jugaron Grandes Ligas juntos, los hermanos. Diego Seguí, pitcher, y su hijo David Seguí, jugaron también Grandes Ligas los dos. José Tartabull y Danilo Tartabull, que por cierto, no estoy seguro, creo que tiene 17 jonrones con la base llena. Los dos jugaron Grandes Ligas. Y un señor que se llama Tani Pérez y su hijo Eduardo Pérez, los dos jugaron Grandes Ligas. Eso es facilito, ¿verdad? Bueno, aquí viene la noticia. Roberto Tarzán Escalella y Bobby, su nieto, jugaron Grandes Ligas los dos. José Cardenal jugó Grandes Ligas y Pedro Cardenal jugó en La Habana 8-10 años. Señores, José María Fernández, una de las instituciones, y su hermano Rodolfo Fernández, los dos hermano. Luis Tian padre y su hijo Luis Tian jugó Grandes Ligas. Camilo Pascual y Patatico Pascual, los dos jugaron Grandes Ligas. Orlando y Iván Hernández, los dos jugaron Grandes Ligas. ¿Qué caso era? Chiflán Clark y Esteban Clark de Vitoria de las Tunas jugaron profesional en Cuba. Leo Posada y Jorge Posada, sobrino, los dos jugaron Grandes Ligas. Regino Otero, aunque ustedes no lo crean, sí señor, jugó Grandes Ligas. Este señor, los dos jugaron en la DNF, fue pitcher, todavía está pichando por ahí. Y yo quería mencionar antes de terminar que los indios de Cleveland, el año 59 o el año 60, yo estaba con el Cincinnati cuando pasó eso, había un pitcher que se llamaba Herbert Scott, que era un monstruo como pitcher. Le dieron una línea en la cara teniendo 24 años. ¿Usted sabe lo que pasó? Más nunca pudo pichar. Después del tanto chance que le dieron, lo pasaron para Chicago el Sol tampoco, porque tiraba y no podía tirar atrás. Y yo estaba pensando, por eso, ¿le podría pasar a Tanaka eso? Pudiera ser. Felicidades para todos y que la pasen bien y pónganse la bolsita esa que es importante. Felicidades, Lacayito, Rafael y Campo.
Bueno, faltó un padre e hijo, no sé, también hoy, los Aragón, Ángel Aragón y Ángel Aragón Jr. Ángel Aragón fue el primer pelotero en jugar en los Yankees de Nueva York, Ángel padre, creo que le decían Jack, y también la combinación de Estaleya con su nieto.
Sí, y bueno, hay otra cosa, el lineazo que le dieron a Herb Score fue un ojo. Okay, no fue en la cabeza, fue un ojo y el pichó, lo próximo nunca fue el mismo. Una de las grandes promesas, fue muy bueno al principio, hasta que bien bastante jovencito que tuvo la lesión y no pudo, que dijo, bueno, está claro, más nunca fue el mismo, ¿no? Pero no que no pudiera pichar, sino que pichaba muy mal todavía. Y no duró un poquito de tiempo después, pero ya lo dejaron fuera tanto que no volvió a jugar.
No era el mismo.
No, era verdad con el Detroit.
Muy bien. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece? Vamos a regresar con nuestro pasatiempo nacional con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, damas y caballeros, un día como hoy, en 1999, se acabó el Kingdom en Seattle, se jugó el último partido, los marineros se mudaron a un nuevo estadio que costó $517 millones, y José Mesa fue el pitcher ganador de los padres de los marineros, perdón, de los marineros que perdieron contra los padres de San Diego en Safeco Field, en el primer juego de apertura del nuevo feudo de los marineros. A mí nunca me gustó el Kingdom, a propósito. ¿Ustedes se acuerdan de ese estadio?
¿Cómo que no?
Que los pitchers siempre se quejaban de que la pelota caminaba demasiado bien y que le favorecía tremendamente a los bateadores. También un día como hoy en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a ver quién nació. Wilson Delgado en 1975. Vamos a ver si veo algunos amigos del Guajiro Peña aquí que nacieron un día como hoy. No estoy viendo a nadie del otro mundo. Parece que no hay muchos peloteros famosos que nacieron el 15 de julio. Pero sí hay una fecha muy interesante para Johnny Bench. Y menciono Johnny Bench porque es íntimo amigo del Guajiro Peña.
¿Era compañero de cuarto?
Sí. En 1980, Johnny Bench le pasó por encima a Yogi Berra, okay, como el máximo jonronero por catchers en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Como catcher, con su cuadrangular número 314. No estoy hablando como bateador emergente o designado primera base, que Johnny Bench también jugó. Estoy hablando del partido que Johnny Bench comenzó como receptor. Ni siquiera un jonrón que conectó cuando yo estaba en primera, tras comenzar el partido detrás del home plate. Así que Johnny Bench le pasó a Yogi Berra con su jonrón número 314 y fue contra David Palmer. Y ese partido 1980. Así que Johnny Bench, me le quito el sombrero. Yo sé que el Guajiro Peña tiene cosas muy bonitas que decir de Johnny Bench, porque en Puerto Rico se conocieron muy bien.
Así que eran indios.
Yo, es un gran, para mí, el mejor cacho que he visto. Yo sé que muchos sí. Me dirán, bueno, los Boricua Rodríguez y Yadier, ¿cómo se llama este? El de los tres hermanos.
Molina. Son José. Sí. Molina.
Los Molina. Pero nada, como la elegancia, no. El todo de Johnny Bench. O sea, el paquete completo de Johnny Bench era único. Johnny Bench era un tipo...
Y un líder en su equipo. Eso es una cosa importante. Hay lo siguiente. Los Molina y este muchacho Poch Rodríguez son muy buenos. Muy bueno, la tradición de Puerto Rico da buenos receptores, pero no llega a Johnny Bench. Yo estoy de acuerdo contigo, Chambi.
Estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo los tres. Y dos cositas, en 1973, un día como hoy, Nolan Ryan, de los Angelinos de California, ponchó a 17 bateadores de los Tigres del Detroit y tiró su segundo no hit, no run de su carrera profesional. Eso fue en el 73. Y si se quieren remolcar al 69, Lee May de los Rojos de Cincinnati, ahí a lo mejor estuvo el Guajiro Peña, se acuerda muy bien de esta, conectó 4 jonrones en un doble juego contra los Bravos de Atlanta. May conectó 2 jonrones en cada uno de los partidos, para que ustedes vean. Lee May luego jugó con los Orioles de Baltimore. Así que un pelotero.
Sí, no, él fue primera vez, fue a la Serie Mundial, después lo cambiaron. Él fue el hombre clave en el cambio con Joe Morgan. Joe Morgan vino para acá y él terminó en Houston. Y después Houston terminó con los Orioles, hermano de Carlos Main, que hablamos de él no hace mucho. Una cosa que interesante de la burbuja, que es parte del juego, pero no se ha hablado, es que alrededor de unos 10 a 12 árbitros no van a participar en esta campaña por temor a la pandemia del coronavirus. No han dicho...
Debe ser que el béisbol no quiere nadie mayor de 60.
No, no, ellos. No, recordemos que Joe West dijo que a él no había, que no lo podían dejar porque yo West quiere romper el récord de más juegos arbitrados, sí. Pero...
No, puedes decir ampayar, el Guajiro Peña dice ampayar.
El ampayar.
Ya se lo aceptó la Academia Española.
La Real Academia.
Y entonces, pues él... Sí, él tiene más de 67 años y Jerry Davis, que también tiene como 69, pero... 20 de los umpires tienen más de 55 años, pero 10 de ellos dicen que no van a trabajar.
Muy bien, muy interesante.
Así que bueno, eso.
Yo creo que posiblemente sea el árbitro más influyente que hay en la Grandes Ligas, por muchas cosas, ¿no? Primero, la mayoría de los equipos que usan la gente de protección son diseños de Joe West.
De acuerdo.
Caballeros, con vuestro permiso, que ahora me gustaría dar noticias de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Chambi, ¿hay alguna razón por la cual el dueño de los Jaguares de Jacksonville piense que él puede jugar partidos de fútbol americano de la NFL con el estadio medio lleno en el estado donde más casos hay en este mundo, en este momento? ¿O es demasiado optimista o no ha leído las noticias?
Probablemente ni lo haya leído, ni esté viviendo fuera de la realidad.
Pero ¿en qué mundo tiene que estar viviendo? Bueno, tú sabes que arrestaron a otro jugador profesional de fútbol americano hoy.
No, 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 eso es una injusticia tuya. Tú estás en una noticia falsa.
Yo te voy a decir una cosa. Yo de fútbol, yo no sé, o sea, a mí me gustaba cuando vivía en Washington, no es un deporte que sigo de día a día. Me gustan los playoffs y veo el Super Bowl, eso no me lo pierdo. ¿Por qué los jugadores de fútbol americano se portan tan mal per cápita? Si tomamos la cantidad de jugadores de fútbol americano que han sido arrestados por pegarle a la mujer, por manejar borrachos, por tener drogas y estimulantes, y que han estado presos, ¿por qué el porcentaje es mucho más alto que otros deportes norteamericanos?
Increíble, increíble. Eso, yo cuando tenía mi show tenía un segmento que se llamaba El Arresto del Día. Okay, se llamaba El Arresto del Día. Y en el 99% de los casos era un futbolista. Era un futbolista. O por bien porque lo había pegado.
El tipo de persona que es, ¿no?
Y luego lo interesante son las excusas que ellos dan. Las excusas, señores, mira, el otro día yo estoy cambiando aquí la televisión viendo las noticias. Y no voy a decir canal de televisión porque no para qué. Sí. Había una cadena nacional que estaba entrevistando a Donte Stallworth. ¿Quién es Donte Stallworth? Donte Stallworth es un futbolista que jugó aquí en Miami y una noche mató a un señor puertorriqueño o de descendencia puertorriqueña. A las 4 de la mañana, el señor salía, trabajaba aquí en Quinto para Miami Beach. Este señor le dio, supuestamente, en aquel momento, dijeron que le había dado alrededor de unas 70 millas por hora, y no lo dejó hasta que bajó del expressway. O sea, cuando le hicieron las pruebas a este señor, bueno, no es señor, porque no lo voy a decir señora, a donde sube, el trufán este, le encontraron marihuana, le encontraron alcohol, le encontraron otras drogas. Este señor cumplió 20, nunca se me olvida, 24 días de prisión, porque le echaron un mes de prisión. Cumplió 24 porque es lo que se cumple, aparentemente se cumplen 24 días por mes que te ponen preso. Pero no solo eso, el agente de él pidió que por favor lo soltaran 3 días antes, lo cual se lo negaron. ¿Cómo ese señor va a estar en una cadena nacional hablando sobre lo que está pasando en el mundo? Ese señor primero debería haber estado preso por 30 años. Claro, ahí hay que también, tengo que echarle la culpa también a la familia, porque llegaron a un acuerdo donde le dio cierto dinero y no hubo acusación. Porque como no hubo cuerpo, el único cuerpo no podía hablar, él dijo que él le estuvo pitando y le estuvo cambiando. Y el señor así, o sea, mentir sobre un muerto. Porque yo no creo que nadie que vea un carro venir a 70 millas y le estén pitando y le vaya a seguir haciendo las cosas, por favor.
Me acuerdo de eso, Chami, que lo enganchó. Y como tú dices, bajó, eso fue en la 79, creo fue, ¿no?
Por ahí, no me recuerdo, pero sí sé que lo llegó hasta el otro lado.
Se montó, creo que cruzó la valla con el tipo enganchado en el carro, una cosa de esa montonosa.
No, las excusas. Okay.
Pero cuando frenó el carro es que se cayó el tipo de
la... Exacto.
Pero es que es el mundo del fútbol americano, porque ustedes conocen a Steven Smith, el analista de ESPN, claro, de fútbol americano y baloncesto.
Sí, sí, sí.
¿Ustedes se acuerdan de un... Correcto. El caso de un futbolista famoso que le pegó a la mujer, pero repetidamente en cámara, que
sí, sale con los del equipo de los Baltimore Ravens.
No, y hubo otro en Kansas City, el running back de Kansas
correcto,
City.
Correcto, ¿cómo no?
¿Ustedes se acuerdan las declaraciones de Steven Smith, que fue, a propósito, fue suspendido 2 semanas por ESPN sin gozo del sueldo? Por las declaraciones. ¿Ustedes se acuerdan de las declaraciones que hizo?
Bueno, en la de Rey, no, inclusive.
Aludiendo a que a veces las mujeres se merecían lo que estaban recibiendo.
Uh-huh.
¿Okay? Y lo suspendieron 2 semanas. No sé exactamente lo que dijo, pero dijo algo por el estilo. Steven Smith, él dijo que a veces hay que considerar el punto del hombre, porque la acción, porque a veces las mujeres queriendo sin querer, bla, 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 se pueden estar mereciendo alguna de las palizas que están recibiendo. Inmediatamente ESPN lo suspendió.
Así es lo que te digo, las excusas, y esas son las excusas que dan los agentes, entonces, mira, déjame decirte una cosa, y yo estaba bastante cerca del futbolista por mucho rato. El que es estrella en las grandes ligas, o sea, en la NFL, fue estrella, probablemente fue estrella en college, y si fue estrella en college, fue estrella en high school, y probablemente fue estrella en las ligas juveniles. Recordemos que estos muchachos empiezan a jugar a los 6, 7 años.
Correcto.
Lo que quiere decir que desde que tienen 6 o 7 años, los estrellas son amamantados de una manera diferente. Los tratan como reyes. No estoy diciendo el 100%, pero la gran mayoría. Entonces, claro, ellos viven un mundo que es una fantasía. Mira, sí, eso mismo que hizo el de la NBA, que no podía salir de la burbuja y salió de la burbuja. Y entonces tuvo que volver a entrar a cuarentena. En la Universidad de Miami, cuando nosotros íbamos de viaje, no iba a la Universidad de Miami, cualquier universidad cuando sale de viaje, para no hacer la aduana en el aeropuerto, porque los aviones, o sea, se va directamente desde la universidad hasta el avión, se hace la aduana esa, se hace el Homeland Security, se hace dentro del gimnasio de los colegios, se cierra todo y se dice, bueno, e inmediatamente que sale de la puerta, hay una, el boss está esperándolo ahí y se monta, e inmediatamente cuando se llena ese, viene el otro. Sí. Yo vi en varias ocasiones muchachos en la Universidad de Miami, estando en la guagua, y decir, ah, espérate, déjame, se me quedó algo, y salir sin darse cuenta o no. Pero pues, si hay a mí, entonces se fajaban, ¿no? Pero si a mí ya me hicieron esto, sí, pero es que ya saliste de aquí y hay que volverte a hacerlo. O sea, no hay raciocinio. Al mismo tiempo, y esto lo he dicho de chiste, pero verá, no puede ser uno muy inteligente cuando tú juegas un deporte que constantemente te están dando golpes en la cabeza.
Naturalmente.
Sí, y golpes.
Y tu carrera son tres años y medio. Los running backs son 3 años y medio.
Hay una película famosa sobre esto, sobre los golpes que reciben los futbolistas. Se me olvidó el nombre en este momento. Es con Will Smith, por si acaso ustedes la quieren buscar.
Sí, ¿cómo que no? Bueno, esa es la que...
Merece la pena, merece la pena que ustedes en Cuba, fanáticos del fútbol americano, vean esta película. Porque esto es de un profesor y de un doctor que hizo un estudio sobre los golpes que estaban recibiendo los muchachos en la cabeza después de que varios exfutbolistas de fútbol americano con encefalopatía se suicidaron, y entonces hubo un estudio justamente por este problema. Me temo que, Rafael, te vas a quedar sin sección olímpica hoy, pero yo creo que mereció la pena este tema. Mañana nosotros te vamos a recompensar con una buena sección olímpica.
No te creo, pero de todos modos yo no me pongo bravo.
Así me gusta. Eso se llama ser un team player.
Pero déjame una cosa, Pepe. Yo quiero dejar aclarado que no, eso no justifica las acciones de ellos.
Por supuesto que no.
Porque a nadie aquí le ponen una pistola en la cabeza para jugar fútbol.
Exactamente.
Y la NFL tuvo que contratar a 5 mujeres, todas ellas psicólogas y psiquiatras, para lidiar con este problema de los jugadores de fútbol americano metiéndose en líos, pegándole a la mujer, ¿ok? Y han habido tantos casos de eso, que es una pena. La realidad es que nosotros en el deporte tengamos que hablar de eso, tanto.
Naturalmente, vamos a deber de decir la cosa.
La violencia en el fútbol es sin paralelo, es una violencia. Recuerda que cuando tú estás descansando, cuando tú sales del terreno donde has hecho unos actos de violencia tremendo, porque tienes que darle con lo que sea al contrario para tumbarle la pelota, cuando tú estás descansando, que tú sales, viene un coach a gritarte y a motivarte y ponerte correcto, más, o sea, es darte más y más y más y más. Oye, qué bueno, le tumbaste la cabeza, pero en la próxima túmbale la cabeza y muérdele la oreja, y más, y más, y más,
así,
y más.
Así mismo. Damas y caballeros, me está diciendo Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Ha caído el Juan 27, el Out 27 Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael García Toledo, Champi Campos, Orlando El Guajiro Peña, Cepillo Carrillo, Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte...